En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Me estoy imaginando a miles de seguidores del Barça y del Atlético de Madrid brindando esta noche para celebrarlo más que nunca con Malabrigo, con una copa de Malabrigo, uno de los mejores vinos de España, el vino de nuestro amigo José Moro, la estrella de la Ribera del Duero. Cepa 21, ya lo saben, ha cumplido 21 años y ha traído una revolución, un cambio de etiquetas que hemos tenido el placer de ser los primeros en verlas y les aseguramos que son espectaculares. Pero sobre todo, la etiqueta está muy bien, pero el vino es increíble. Uno de los mejores Ribera del Duero. Pidan Malabrigo de Bodegas Cepa 21. Qué gran vino de la Ribera del Duero.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 6 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, Cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Manolo Lama, David Sánchez, Miguel Rico, Dani Senabre, Gonzalo Miró, Fernando Evangelio, Isaac Fouto, Pedro Martín, está Alberto Arauz y cerramos las conexiones con los estadios donde continúan Rubén, Javi, Antoñito. ¿Algo más que decir, Antoñito, desde el Metropolitano?
No, nada más. Han hablado Lino y Azpilicueta y yo, por mi parte, decirte que ayer te firmaba, ¿te acuerdas? El 1-0.
Sí, el 2-1.
Y hoy firmo como buen resultado el 2-1. Sí. Me parece que, independientemente del coitus interruptus que ha habido, porque de haber podido ser una fiesta, ha acabado el equipo casi, y dando gracias por la victoria mínima, pero tiene mérito una victoria mínima en cuarto de final frente al Borussia Dortmund. Y fíjate lo que te digo, es mejor no. Es bueno el 2-1 porque te obliga a ir con las orejas arriba, alerta y no.
¿Pero mejor el 2-1 que el 2-0?
No, evidentemente no. Pero mira, el 2-1, además de la victoria, te obliga a
estar. Yo te entiendo, sé lo que quieres decir, que con 2-1 vas allí con las orejas tiesas y que no hay nadie que se pueda confiar.
Hace 3 años ganó el Atlético Madrid 2-0 a la Juve. ¿Sí? ¿Y qué pasó?
3-0.
Que le eliminó a la Juve.
Es verdad.
Pero mira, 6 eliminatorias ha ganado el Atlético Madrid por Europa por un gol en casa. Y solamente ha perdido una, con el Ajax en 1971. Así es que, bueno, es un buen resultado.
Gracias, Javi Gómez. Un abrazo, Javi. Hasta luego.
Un abrazo. Chao, Juanma.
Dime, Antonio, perdona.
No, nada, que pensaba que nos ibas a despedir y te iba a dar las gracias a ti también.
Sí, hombre, por supuesto, Antonio. Gracias por
todo. Como digo, no sé si...
No, son técnicas neoyorquinas que es despedir a todos a la vez para no alargar la despedida.
Esas son unas grandes técnicas.
Un abrazo, Antoñito.
Un abrazo, chao.
Gracias. Rubén, un abrazo para ti también, un abrazo.
Otro para ti,
salvo que quieras decir algo, porque no te pregunto nada. ¿Quieres dejar algo que... ¿Qué te apetece que comentemos luego en el tiempo de opinión sobre el Atlético Madrid?
Si hay que rotar en el partido contra el Girona y guardarlo todo para la Champions.
Vale, esa es una buena pregunta. ¿Y tú qué crees?
Pues yo creo que toda la Champions. En el peor de los casos, si pierde el Atlético contra el Girona y gana el Atlético, estaría a un punto de la Champions. Lo de Dortmund es una final, lo de la Liga no.
Vale. Un abrazo, Rubén. Hasta
otro
luego.
Otro para ti, chao.
En París, Elena Condis, desde la zona mixta del Parque de los Príncipes. Elena.
Sí, ya se ha ido la expedición del Barça, evidentemente muy orgullosos, satisfechos. Me decían desde la directiva que están muy contentos porque hacía 5 años que no ganaban fuera de casa en Europa, que ha sido una victoria de mérito aquí en París, pero que toca tener los pies en el suelo y saber que todavía les queda la vuelta, que no pueden tirar cohetes porque aún no han superado la eliminatoria y le tienen un gran respeto a Luis Enrique. Recordemos que no estarán el martes en la vuelta en Montjuic, ni Sergi Roberto ni Christensen estaban apercibidos y los dos han visto cartulina amarilla.
Un beso, Elena, hasta luego.
Un beso.
Dani Gil ha estado pendiente del Paris Saint-Germain, de todo lo que había después del partido. Dani.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy
sí,
buenas.
Caras largas en la puerta del vestuario del Paris Saint-Germain, pero ya lo habéis escuchado en rueda de prensa. Ha dicho Luis Enrique que van a ir a Barcelona a dar mucha guerra y que esto no está sentenciado. Han hablado en zona mixta Marquinhos y Lucas Hernández. Han dicho que confían en la remontada, pero la verdad es que la gente, los aficionados, se han ido del Parque de los Príncipes, te diría, Juanma, entre tristes y sorprendidos porque no esperaban esta derrota. No perdían desde hace 5 meses y, sobre todo, sorprendidos porque Mbappé dijo hace poco, esta semana, que era el momento de la verdad, pero en el momento de la verdad Mbappé no ha aparecido.
Gracias. Un abrazo, Dani.
Un abrazo, buenas
Oli,
noches.
Si no hay nada más que añadir, un abrazo para ti también.
Pues un abrazo, pero déjame que te cuente simplemente lo que me ha parecido Xavi, que Xavi ya estaba con cara de póker. Es decir, es verdad que queda todavía el partido de vuelta y no tenía por qué presumir aquí a pesar de la victoria importantísima 2-3. Y también tenía cara de ilusión después Luis Enrique, que ha dicho una frase diciendo: estamos convencidos de que voy a seguir, estoy convencido de que vamos a seguir. Además, ahora los goles en campo contrario no valen por dos, o sea que tenemos muchísimas posibilidades de pasar. Ha elogiado también muchísimo el gol de Pedri con Rafinha, el gol de Rafinha, y también te quedó con una historia que pasa en las salas de prensa y tal, ¿no? Ha terminado la sala de prensa y el director de comunicación del Paris Saint-Germain ha dicho merci y se ha quedado tan ancho, ha dado paso al 99% de franceses y nos hemos quedado sin preguntar, gente que estábamos por aquí, de radios, de prensa, de televisiones españolas.
Sí, estamos acostumbrados ya.
Merci beaucoup.
Gracias, bueno. Oli. Un abrazo.
Venga.
Hasta luego. Ahora vamos a comentarlo absolutamente todo. 12 y 11. Le he dicho a Paco en el tramo final ahí de tiempo de juego, cuando se estaba acabando ya el programa, que si te fijas en los cuartos de final de esta Champions, en estos primeros partidos, los más flojos han sido Mbappé, Haaland y Bellingham. O sea, los tres jugadores...
De los que más esperaba.
De
claro.
Los tres jugadores... No, pero es que, aunque esperaras poco, han hecho menos todavía. O sea, han estado muy flojos los
partido
tres jugadores.
El partido de Mbappé ha sido flojito,
y
sí.
Y hoy Mbappé ha sido...
Son tres remates, ninguna puerta, dos bloqueados y uno fuera. Se ha movido sobre todo por el sector izquierdo.
He visto
pero ha
tenido... parado varias veces en fuera de juego sin moverse.
Sí, poca participación. Que no siempre los partidos de Mbappé en los que tienen poca participación significa que es un mal partido, porque contra la Real hizo 5 cosas en el partido de vuelta y las 5 cosas fue finiquitar la eliminatoria. Pero es verdad que hoy ha sido un partido bastante flojo de Mbappé y que ayer tanto Bellingham, por ejemplo, como Haaland en el Bernabéu estuvieron bastante mal.
Estaría bueno que fuera por falta de ritmo después de tanto cambio, ¿eh? En la Liga Francesa.
¿Te imaginas? Sí.
A mí me da más miedo después del partido de Mbappé de que ahora el partido del martes.
Es decir, lo que tienes que hacer es rendir pleitesía a Dembélé. Reconocer el partido que ha hecho Dembélé.
Bueno, cuando vosotros reconozcáis lo de Rafinha, del cual Rajá está es para defender a Dembélé cuando coincidieron los dos en Barcelona, yo entonces recularé y defenderé a Dembélé. Porque Rafinha hoy, que yo sepa, a no ser que yo me equivoque, el mejor del partido, juntando a los del PSG y a los de Barcelona, para mí ha sido Rafinha.
Sí, eso es
verdad. Largo. Sí. Que digo que Dembélé tampoco estaba a tirar cohetes.
Ha hecho nada. La temporada,
dos cositas. Goles.
A ver, ha metido un gol y un palo y otro Oma, casi también, ¿eh?
Repito, el día que ha estado mejor que Mbappé,
toda la temporada, Dembélé.
Sí, el segundo gol de la temporada. Goles. Sí, sí.
Es decir, que un tío que vale la pasta que vale, que es delantero.
Que sí, que sí.
Y que toda la temporada ha metido goles.
Por meter un poco cizaña, que sí, que sí.
De puntera, además, ha metido.
Pero ha estado mejor que Mbappé, como ya dijo Joan Laporta, que era mejor.
El Barça ha estado muy por encima, yo creo, de lo que esperaban los más optimistas. O sea,
ha estado muy por encima, yo creo, de lo que imaginaba Xavi Hernández cuando supongo que ayer por la noche planteaba el partido. Porque es que nos hemos comido unos truños, sin irnos mucho más allá este año, en Liga de Campeones ante el Shakhtar, ante el Copenhague. Han sido partidos infames, ya no tanto por los resultados que también, sino por el juego. Y hoy no ha sido el mejor partido de la historia del Barcelona en cuanto a lo vistoso. Joder, pero ha sido un equipo comprometido,
un equipo serio.
Con actitud, con seriedad, que se ha levantado, que eso no lo veía yo en Europa desde los ridículos de Anfield y de Roma. O sea, levantarse de un varapalo como el que te supone que te remonten en 2 minutos, eso te lo puede hacer el Madrid muchas veces, el Barcelona muy poquitas, y hoy lo ha hecho.
Ha sido el mismo guión que el partido del Bernabéu de ayer en cuanto al marcador.
Sí, sí,
se
sí.
Se ha quedado
sí.
En el 2-3, pero ha sido lo mismo, 0-1, 2-1 y después 2-3.
Fíjate que bueno, yo puedo entender que hubiera gente que confiase en que el Barcelona pueda pasar la eliminatoria, pero ganar en París... Yo creo que son ni los más optimistas.
Ha ganado en París. No es injusto que haya ganado en París. He escuchado a Luis Enrique enumerar las ocasiones que ha tenido el PSG para tener un mejor resultado, que es verdad, pero se le han olvidado unas cuantas del Barça en el primer tiempo, entre ellas unas que saca el lateral izquierdo en la línea de gol, la jugada de Rafinha con Donnarumma, un paradón de Donnarumma que ha sido lo mejor que ha hecho en el partido a tiro del propio Rafinha, y en general el Barcelona me ha parecido que ha aprovechado extraordinariamente bien estos 10 días que ha tenido para preparar el partido y ha encontrado cómo anular a Mbappé, que algún mérito tendrá en esto también Koundé, que yo creo que no saldrá en los titulares como uno de los mejores del partido, pero ha sido decisivo. No le he visto que Mbappé le haya superado ni una sola vez. Y luego, respecto a otro comentario de Luis Enrique, es verdad que es importantísimo tener un portero que sea capaz de dar pases de gol. Y hoy lo hemos visto con Ter Stegen en un par de ocasiones, con unos pases medidos por encima del último central del PSG a Lewandowski y o a Rafinha, que han plantado a jugadores del Barça solos en delante del portero. Me parece que Xavi ha sido muy valiente con la alineación. Con la alineación, jugar con tres puntas con ADN puro Barça, yo no creía que iba a hacerlo. Creía que iban a jugar lo mismo que han jugado, pero Fermín de titular. Pero la realidad es que él ha jugado con los tres arriba y luego en los cambios. Es que si lo quieres hacer mejor, es imposible. Un tío sale 50 segundos después, te da un pase de gol extraordinario. Y ojo al remate de Rafinha, que es de máxima dificultad, sí, y lo ha hecho extraordinariamente bien. Y luego sale Christensen y en la primera que tiene se lleva un balón por arriba. Me parece que el resultado es extraordinario y me parece que también Xavi ha estado extraordinario en la rueda de prensa al decir en su primera intervención que esto no se ha acabado y que para seguir adelante tiene que jugar en Barcelona al mismo nivel que ha jugado hoy.
Es un partido que puede cambiar muchas
cosas. Bueno, a ver, perdona, Rico, es normal que diga eso. Es decir, o sea, lo extraño es que hubiera...
Bueno, es que
o sea,
es verdad.
Yo sí valoro, Rico, yo creo que lo que quiere decir Miguel... Bueno, Miguel se expresa perfectamente, pero lo que yo saco en conclusión es que no he visto a un Xavi eufórico. Valoro que no ha salido un Xavi diciendo o pasando facturas, este es el...
Los artículos...
Justo.
Eso es lo que uno espera de Xavi, que no... porque hoy... era un día de los que puede sacar pecho, porque
pero, ¿sabes
acabáis
que,
de decir que hace 5 años claro, que el Barça no gana fuera
pero,
de casa.
Pero ¿sabes qué pasa? Que Xavi dice...
Casi mejor esperar 5 días.
Claro, ¿no? asomo la cabeza hoy y viene Mbappé el martes que viene y me la cepilla en 2 minutos.
Pero ha estado impecable en el planteamiento y en la rueda de prensa.
Dos cosas muy rápidas. Una, las portadas eran para Rafinha y las merece todas. Las merecería también Xavi por los cambios y Pedri por los medios que ha estado, pero los 4 de atrás hoy han sido espectaculares.
Araujo impresionante.
Koundé lo ha dicho Miguel.
Koundé parece otro respecto a la temporada.
Araujo lo dices tú. Cubarsí ha estado muy bien. Y Cancelo, que es un tío que siempre destaca por atacar, hoy ha defendido muy bien para ser él. Y eso que tenía a Dembélé delante, que nunca sabe lo que va a hacer para bien o para mal, lo ha hecho de fábula. Y luego, no sé si estaréis de acuerdo o no, pero para mí es un partido que puede cambiar muchas cosas. Puede cambiar... evidentemente la palabra clave es puede, ¿eh? También puede ser que no. Si
la Liga
Mbappé,
no, ¿eh? La Liga no.
No. Pero si viene Mbappé y te mete 2, pues no cambia nada. Pero puede cambiar la imagen del Barça de la temporada, el sentir del culé. Puede cambiar, aunque él diga que no, el futuro de Xavi. Pero es que aunque se vaya, puede cambiar la imagen que deje Xavi. Pues no es lo mismo irte con tu equipo en semis de la Champions que irte con la imagen que estabas dando en noviembre, que el Girona te metía 5, el otro 4, el otro 3 y tal. Entonces, puede ser que no, pero la noche de hoy puede marcar un antes y un después en cómo recordemos la etapa Xavi, si es que acaba, en el Barça.
Yo creo que Xavi ha aprendido muchas cosas y se aprende de las derrotas. Una, el Madrid le mató en la Supercopa jugando con la temeridad de poner la línea del medio del campo y él hoy no se lo ha permitido a Mbappé.
Claro.
Hoy no ha puesto la línea del medio del campo.
Ha defendido abajo, de hecho.
Bueno, claro,
todo lo que ha podido.
Ha aprendido, para empezar ha aprendido. Luego, yo creo que el Barça ha hecho otra cosa buena, que es, yo voy a jugar a lo que tú quieres que yo juegue. Es decir, yo voy a defender, atácame y yo te voy a sorprender a ti en la contra, porque el Barça en velocidad también es un equipo muy rápido, Rafinha muy rápido, Yamal es muy profundo, los dos interiores que llegaban son llegadores, Lewandowski jugaba de ancla, puede jugar. Y ahí yo creo que también le ha pasado, le ha marcado diferencia. Y luego, para mí, estaba hablando Miguel de Ter Stegen, y es que valoraba mucho Luis Enrique a Ter Stegen, pero es que no nos damos cuenta el portero que había en el otro lado, que claro, es una calamidad. Y cuando digo que este portero es una calamidad, es, creo que es el portero por el que más dinero se ha pagado en la historia del fútbol. Sí. Y creo que es el portero que cada vez que llega a la hora de la verdad, lo único que hace es regalar. Hoy no es que haya regalado, o sea, es que ha hecho cosas...
Ha hecho un partido muy malo hoy.
Pero cosas de portero juvenil. Con los pies de portero juvenil. Pero es que quiero recordar que este portero, en el Bernabéu, también regaló. Es que lo quiero recordar.
¿Cuánto costó este portero?
Un pastón, sí, sí, pastón.
Lo tenía el Madrid.
¿Puede ser el portero más caro de la historia?
Yo creo que sí, podría, yo creo, ser, que lo es. Podría ser,
lo quería todo. Es una que eran 80, pero...
Lo voy a ¿más que Kepa?
Ah, bueno, claro.
Yo creo que Kepa lo valió.
Es que Kepa valió, ¿eh?
Costó 80.
Es que el gol que le ha regalado a Christensen, que, sí, para mí, claro, es una, que para mí es una cantada, ya se lo ha regalado en la primera parte a Lewandowski.
Le ha dado un pase a Lewandowski.
La saca un defensa bajo.
Pero es que la saca, pero le ha regalado otra Rafinha al suelo caído.
60 millones le costó al Paris Saint-Germain Donnarumma.
Es más caro que Parra, bastante más caro.
Parra dice que llegó gratis del Milán al Paris Saint-Germain. No, no, no. ¿Sería que...?
Yo creo que sí.
Que cobró prima de fichaje.
Ah, sí, perdón, valor 60 millones, coste libre, sí, sí, perdón. Sí,
bueno, vamos, sí, sí, les costó, vale, eso porque se lo tuvieron que dar seguro, vamos. O sea, que luego le darían de prima.
Él aguantó, de hecho no renovó, bueno, y fue la movida que tuvieron con los ultras del Milán.
Sí, pero le tiraban los billetes
falsos. Realmente fue el que sentó a Keylor, ¿no?
Sí, sí, por cierto, que ahí estaba sentado hoy. Claro,
pues
ahí
estaba con sentado. Keylor la cosa hubiese sido peor para el Barça, supongo, vamos.
No lo sé, no, si es que eso nunca lo sabes. Pero lo que sí, en realidad, es que el Barça, yo sigo pensando que el PSG, más allá de que tiene a Mbappé, yo creo que el PSG es un equipo que para el Barça le viene bien. Es que es un equipo que al Barça le viene bien. Al Barça, el hecho de perdonadme que diga esta barbaridad, de jugar como equipo pequeño, le viene bien. Le viene bien.
Bueno, es que...
cuidado que la primera... Cómo ha salido la segunda parte... Yo me veía... Pero me veía con un, sí, 5-1, ¿eh? O sea, cómo ha salido el PSG en la segunda
igual ya
parte.
Lo habéis comentado. Tienen muchos mini partidos.
A lo mejor lo habéis comentado ya, porque como me están hablando permanentemente, no, no, no estoy a todo. Pero dice, el Barça, me lo dice Miguel Aguilar, ha perdido la posesión por tercera vez esta temporada.
Sí, ha ganado los tres partidos.
Siempre pierde la posesión. Siempre que pierde la posesión, el Barça gana el partido. Nápoles, Real Sociedad y París Saint-Germain.
Vaya día para hacerlo después de discutir
del ADN.
¿Quién tiene más ADN? Más ADN Barça.
¿Qué partido? Sí, pero Juanma,
te lo vuelvo a repetir. Con el Nápoles, con la Real Sociedad y con el Paris Saint-Germain. Y ganó los tres.
Bueno, sí, pero Juanma, porque te lo vuelvo a repetir. El Barça, cuando quiere ejercer... El Barça, cuando quiere ejercer la opción del equipo grande, puede tener el balón y que le dure mucho. Pero también entra en riesgo. Y el riesgo es que tú metes al equipo contrario en su campo y te sorprenden en velocidad. Hoy el Barça ha dicho no. Mi línea de 4 a 30 metros de Ter Stegen.
Bueno, pues.
Claro, es
moraleja, moraleja, no te pongas estupendo con el ADN.
Bueno.
No te pongas estupendo con...
Un segundo, porque el Barça habrá perdido la posesión, pero el Barça ha acabado haciendo una cosa muy ADN que hacía muchos años que no hacía, que es teniendo el balón, tocándola, sí, y defendiéndose con el balón. Cosa que
a mí me ha gustado mucho.
Cuenta,
el Barça, ¿eh? A mí me ha gustado.
50 partidos estaba
muy bien.
Sí, cerrado, sí, sí, en el área.
Y importantísimo para el Barcelona si conseguimos confirmar que Pedri está al 100% de sus posibilidades, porque el Barça
ha cambiado
Pedri,
el partido.
Con Pedri es otro equipo.
A los segundos de entrar, ¿eh?
Tiene las luces largas puestas continuamente, lo ve todo, es de una precisión extraordinaria.
Y Miguel, un detalle importante, el Barça ha terminado, mira con qué equipo. Joao Félix, Ferran, Lewandowski, Gundogan y Pedri, 5. 5 que entre los 5 han robado en su vida 4 balones. Y son un eje.
Y ha terminado quedándose el balón. Que se lo ha hecho muy bien el Barça.
Correcto.
En el final del partido.
Muy bien, muy bien.
Ha tenido el balón. Es que al final, cuando tú vas ganando, lo que necesitas es no defender, sino tener el balón.
Es que ha jugado con mucho oficio. Ha tenido mucho oficio y una capacidad de encaje que no se recordaba. Porque es verdad que cuando el PSG te remonta en un minuto o en dos minutos...
Te tiene que temblar todo.
El pellejo, sí, de otros Barças que han pasado por ahí y luego han acabado recogiendo un resultado escandaloso. No ha perdido los papeles, todo lo contrario.
Es verdad.
Ha recuperado el balón, ha sido capaz de seguir creando oportunidades de gol, y luego cuando el tiempo se evadía a toda velocidad, ha sabido quedarse con la pelota, jugar para adelante o para atrás según le convenía y desquiciar al PSG. Me parece que ha sido impecable el final del partido del Barça.
Yo creo que el Barcelona las va a pasar canutas el martes. Yo tengo
sí,
la
seguro
que
sufrirá.
Que el estar un poquito echado atrás se lo pueden permitir en París, pero en Barcelona es complicado que la gente, el público...
La gente lo que quiere es pasar,
tampoco hay mucho público, pero...
Sí, sí, pero yo te digo que el Barcelona yo creo que se irá un poquito más arriba y con el PSG sufrirás. Y me parece impensable imaginar que un tipo como Mbappé en cadena dos malos partidos en Liga de Campeones. Con lo cual yo creo que la versión de Mbappé, por poco que sea, va a ser mejor.
Hay que tener
en
cuenta que la primera parte del PSG de hoy ha sido bastante difícil.
Y repito, el Olympique Montjuic no es un fortín, es evidente que no es un fortín, que gana casi cualquiera que se lo ha propuesto. Yo creo que lo van a pasar muy mal. No le quito ni un mérito.
¿Qué porcentaje le das al Barça ahora?
50-50. Antes le daba 70-30 al PSG, 50-50, que sí. Pero
lo dices con la sensación de no querer celebrar ya antes de tiempo, pero eso es entrar en la redacción.
Pero vamos a ver.
Haciendo la conga con la gente.
No, la coña no he dicho.
La conga.
He entrado diciendo, ya estabais salivando porque olíais la sangre, pues os fastidiáis.
Sí, así has entrado.
No has dicho fastidiáis.
Que antes ha intervenido la seguridad privada de la COPE, que pensaban que entraba un energúmeno en la radio y era David Sánchez.
Seguro que no has dicho fastidiáis.
No, fastidiáis no te pega nada.
No, yo creo que el
Corcholis ha dicho, yo creo que os fastidiáis Corcholis.
El PSG era, para mí, 70-30, era muy favorito y creo que el resultado, que es muy bueno para el Barcelona, le permite jugar de tú a tú el partido. O sea, depende de ellos, pero no le voy a dar un 80-20 ahora por ganar de uno.
No, que no.
60-40.
Arau, levanta la mano, ¿qué pasa?
Sí, que publica el equipo ahora mismo que ningún equipo francés en la historia de la Champions ha sido capaz de remontar un partido que perdió en la ida.
Mala cosa.
Eso son pamplinas.
Son datos.
Siempre hay una primera.
Por cierto, Lama, ¿sabes lo que son pamplinas?
Sí.
¿Qué son?
Hombre, alguna de las que dices tú.
No. Hablando en serio.
Como objeto.
¿Sabes lo que son las pamplinas?
No.
Es un tipo de hierba. Una ensalada. Pamplinas.
¿Ah, sí?
Sí,
¿ah,
sí?
Yo las como con tomate.
Sí, pamplinas es una...
Planta herbácea de la familia de las papabaracteas.
Impresionante. Están riquísimas.
Con tallos de
bien alineadas, están riquísimas.
¿De dónde viene? No hagas pamplinas.
Pues ahí viene.
Que digo que no hagas ensaladas.
No, pamplinas.
Hacer pamplinas es hacer una ovada, vamos, de comida.
No digas pamplinas, porque no sé, no tengo ni idea. La expresión no sé dónde viene, pero es que el otro día en un restaurante comí pamplinas. No había comido nunca pamplinas. Mira que había contado pamplinas, pero comerlas nunca.
¿Y están bien o no?
Muy ricas.
¿Y cotizadas?
Muy caras, muy caras. Es una especie como de berro pequeñito, muy sabor, muy verde en boca, muy rico.
Muy bien.
Creo que
verde en boca.
El momento Masterchef con el Barça aquí.
Bueno, hombre, yo ahora quiero sacar ya el tema. Porque
venga, vamos, Luis Enrique, ¿no?
Pero déjame agarrar una cosa.
Bueno, yo quiero sacar dos temas.
Luis Enrique y Mbappé. Primero, Pedro
Martín. Digo que los datos históricos están para contarlos y luego hay que darle la importancia que tienen. Evidentemente, si decimos que el Barcelona, por ejemplo, no ha perdido nunca la eliminatoria de Copa Europa cuando ha ganado fuera de casa el primer partido, no significa que no vaya a suceder nunca.
Claro.
Debe ser complicado porque no ha pasado hasta ahora.
Para Lama son pamplinas.
Vale, y entonces cuando... Pero cuando Lama utiliza algún dato, diré, son pamplinas.
Vale.
Claro, no, porque yo
lo utiliza mucho, por cierto.
Sí.
Que los datos esos que utilizas,
viene de todos lados.
Está muy bien que te los curres.
No me gusta que hostiguéis a Lama,
No, digo que...
Porque vais siempre por el más débil.
Déjame que te explique una cosa, Pamba. Los datos que trabaja Pedro, que se los curra mucho, que ahora últimamente se los curra más Miguel Aguilar. No, digo que los datos que trabaja Pedro, que ahora últimamente se los curra Miguel Aguilar, por ejemplo, de las eliminatorias,
sí.
Antes existía el valor del gol doble.
Sí.
Por tanto, ahora ya no vale lo que anteriormente ocurrió con lo que ahora ocurre.
Correcto.
No vale.
Sí.
Porque ahora mismo, si tú hubieras ganado 2-3,
es un poco diferente.
Utilizando los datos antiguos, te tendría que ganar el PSG 0-2.
Claro.
Por ejemplo.
O 2-3.
Datos,
o 2-3 y prórroga.
Bueno, correcto.
Claro.
Entonces, son datos que hay que tenerlos ahí.
Pamplinas,
y valen para.
Pamplinas.
Para que tú sigas viviendo y tal, pero que nada más
que para que tú sigas viviendo.
Lo que pasa es que en la historia de la Copa Europa, hasta el año 70, los goles no valían doble.
No, correcto.
O sea, si es que hay unas 20 temporadas en las que valían doble...
Pero dime cuántas Copas de Europa jugó el Barça...
50 que sí valían.
Pero dime cuántas Copas de Europa jugó el Barça,
¿sí?,
entre los 60 y los 70.
Pues
dime
jugó
cuántas.
En el 60, 61...
Sí, 3.
Y ya está. Porque luego hasta el 74 no volvió a jugar.
Imagínate los datos. a lo que vale.
A ver, venga.
¿Vamos con Mbappé o con Luis Enrique?
Vamos con el negocio, como dices tú en el golazo. Pero espera un momento. Está Freixa esperando.
Entonces ya me callo.
¿No? ¿No está Freixa? Ah, no, pues entonces espera. Mejor. Sigue tú, Lama.
Estáis a tiempo de no fichar a Mbappé.
¿Por dónde quieres? ¿Por Mbappé o por Lucho?
Por Mbappé.
Bueno, pues Mbappé. Yo seguro que hoy van a salir también los iluminados, que van a decir que Mbappé, como ayer, que Haaland, que tal, que Mbappé... O sea, Mbappé es un jugador brutal, pero a los jugadores brutales hay días que tienen buenos y malos. Lo que tienen que tener a su alrededor son buenos futbolistas para que le pongan buenos balones y que luego ellos definan. Sí. Ayer a Haaland no le pusieron un balón y tocó...
¿Y qué quieres decir?
Pues lo que quiero decir, que no soporto a todos los que he leído por allá, que Mbappé, que este Mbappé quién es, que si el Madrid se equivoca...
Es un exceso, pero se podrá decir que Mbappé ha estado mal.
Sí, claro.
Ah, vale, y que Haaland ha estado mal, y que Bellingham ha estado mal.
Pero no que es malo.
No, eso no, ¿quién? Bueno, es que eso, vale. Siguiente tema, Luis Enrique.
¿Pero quién ha dicho que es malo?
No lo sé, él señala.
Yo, mira.
Es que él, como abre el Twitter y está ahí con el iPad leyendo las cosas, luego lo que dice cualquiera en el tal, le responde aquí en el partidazo.
Él ha sacado la Kalashnikov y
sí,
ya va
pero claro, pero que os pasa a todos, estáis locos leyendo las cosas todo el día y tal, y venís aquí a hacer justicia.
No he hecho este comentario por ningún Twitter.
¿Por quién, entonces?
De hecho, porque yo leo crónicas de los periódicos, veo partidos y leo a gente que quiere ahora ningunear a Mbappé porque ha perdido contra el Barça. Vale. Igual que te digo una cosa, si hubiera ganado hoy Mbappé al Barça, vamos, estábamos leyendo las prensas mamadoras del movimiento diciendo que este era la séptima maravilla del mundo.
Venga, vamos con Luis Enrique. ¿Qué tienes que decir?
¿Yo?
No,
vale, no,
mi padrino de boda.
Adelante, Manuel.
No, que pensaba que ibas con otro.
No hay ronda. Aquí es la cátedra de Manolo Lama.
La cátedra la hizo Valdano y mira cómo
acabó. Y mira cómo acabó Valdano. Landa, que le ha ido mal. Me cambiaba por él ahora mismo.
Joder, nada más que entrenó a dos equipos, que yo sepa.
Sí, vale, pues
hombre, a tres sé yo. No sé si a más, pero...
Tenerife, Valencia y Real Madrid.
Ay, Valencia.
Director deportivo, director general, comentarista, embajador...
Sabrás que la cátedra la presenté yo con Valdano.
Sí, claro que lo sé.
Mal no le ha ido.
No, mal no le ha ido.
Y económicamente nunca le ha ido mal.
Ni a ti.
A lo que vamos. Luis Enrique. Oye, yo creo que a Luis Enrique hoy le ha dado una lección Xavi Hernández, ¿no? Ayer presumió de números, de títulos, de ADN, de que me parece, por cierto, que estuvo lamentable. Hoy ha querido hacerse el gracioso con Xavi. Hoy va a hacerse el gracioso... Porque yo creo que él sabe que metió la pata. Yo creo que
la facturita te estás cobrando hoy.
No, me estoy cobrando, no, estoy diciendo lo que pienso. Ahora tú sales y defiendes a Luis Enrique. A mí no me importa.
Marte.
Yo digo que hoy él ha ido en plan, no sé si habéis visto la escena.
Sí,
la escena
simpática,
es...
¿eh? ¿Pero os ha parecido mal la escena?
No, para mí es la escena del que sabe que ha metido la pata y va de graciosito. Para mí.
A ver, la escena es, vamos a para el que no la haya visto. Antes de que empiece el partido, bueno, según llegan los equipos al estadio, túnel de vestuarios, Luis Enrique se dirige a Xavi haciendo como que boxea, como que se van a pelear.
Es graciosito.
Vacilando, tal, no sé qué, ¡Pelopo! Que es como se le conoce a Xavi. Y Xavi dice, ¡qué agresividad, qué agresividad! Luis Enrique le responde, ¿qué dices de agresividad? Ya sabes cómo soy siempre, ¿cómo estás? Y Xavi dice, bien, bien, ahora mejor. Luis Enrique dice, ¿vas a protestar hoy? Vas a protestar porque, claro, está todo el día protestando en la banda, se ríen y tal, y dice, sí, sí, por supuesto, voy a protestar y tal, y Luis Enrique le dice, ya no nos vemos en la final, no protestes, me cago en que te cojo los huevos. Todo en un contexto...
Pero tú lo has leído muy serio, pero ha sido como más...
Sí, no, todo muy...
Un ambiente relajado.
Un ambiente relajado. Yo diría que incluso un poco interpretativo por
muy
parte
bien,
de los dos.
Sobreactuado.
Sabiendo que ahí hay cámaras y diciendo, mira, vamos a hacer esto antes del partido y así luego no nos preguntan por
qué. No, vamos a hacer esto, no. Yo creo que no lo ha dicho a Xavi, lo vamos a hacer.
No.
Él ha hecho el teatro ahí. Bueno. Xavi no, ¿eh? El que ha hecho teatro ha sido él. Él sabía que había metido la pata y ha ido de graciosito, boceando y tal. Xavi no ha interpretado hoy nada, ¿eh? Para mí.
Vale. Bueno, pues ya está todo dicho. La noche ha sido convulsa con otro tema importante, que es que los jugadores no han hecho declaraciones, ni los entrenadores, a Movistar, ni de un equipo ni de otro. Y todo por un comentario que ha hecho el Mono Burgos en la previa del partido. Hay una imagen que es Lamine Yamal saliendo al terreno de juego a calentar y sale haciendo toques con el balón, como unos malabarismos, o sea, sale el chaval haciendo
eso, sin que el balón se le caiga al suelo. Y el mono ve la imagen en la tele y comenta esto.
Mira qué calidad, mira qué toquecitos de Lamine Yamal.
Germán, 16 añitos.
Bueno, ¿eh? Este chaval, oye, ojo.
Ojo que si no le va bien termina en un semáforo.
Lo que hablaba de los malabarismos, pero claro, el tema de si no le va bien termina en un semáforo, pues vamos, que se ha liado, esto ha llegado a oídos del Barça y el mono después ha pedido perdón.
Ojalá hubiese tenido yo la habilidad que tiene este chico. Fue un comentario sin tratar de herir a nadie, al contrario, es una cosa que nosotros hablamos de fútbol, nada más. Si es así, si alguien se sintió ofendido, lo siento y pido disculpas públicas, porque la verdad que no fue la intención. Uno a veces, por ahí haciendo una humorada, te metes en problemas y en estas épocas tenés que adaptarte a todo y en eso estamos.
Esa es la conclusión.
Bueno, esto de en esta época se lo podía haber ahorrado, porque no es cuestión de época. Hay comentarios que no se pueden hacer públicamente y este es uno de ellos.
Sí,
en cualquier época.
Él intenta hacer un elogio, ¿eh?
Yo creo que él habla de los malabarismos y que le sale...
De los freestyles, de los chicos y chicas que se dedican a hacer habilidades con el balón.
La conclusión, bueno,
es lo que intenta decir.
La conclusión que yo saco y que transmito es que cada día hay que tener más cuidado con un micrófono delante. Hombre, sin un micrófono delante, por supuesto, también, ¿eh? Pero con un micrófono delante, por eso yo el primero...
Burgos, lleva un tiempo de comentarista en Movistar, en la Champions... Sí. No es un comunicador y él usa muchas expresiones coloquiales.
Ha hecho un chiste que puede hacerle al chico en un entrenamiento. Es decir, que el chico hace un toque y dice, vea, tú puedes vivir.
Y los hace a menudo, pero que la intención, que yo creo que ahí es elogiarle, la intención.
A mí me da pena lo que ha pasado y es evidente que hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado hoy en día porque se puede organizar por absolutamente todo.
También que la gente cuando escuche las cosas que comprenda que a lo mejor el mensaje no quiere ser lo que tú entiendes, sino lo que está diciendo. Es que al final lo cogemos con papel de fumar.
Y la disculpa es inmediata. Bueno, lo siento mucho lo que ha ocurrido.
¿Tú, Miguel Rico, entiendes lo que quiere decir el mono Burgos o no?
No, pero...
Yo entiendo que se puede
interpretar de muchas maneras.
Pero
también se puede interpretar de la manera que lo dice Burgos.
Perdón. Solo voy a decir una cosa. Miguel, el contexto es que Susana le dice... Fíjate qué malabarismos está haciendo, qué arte tiene. O sea, el contexto era ese, el de los toques, no era otro contexto.
Sí, pero no. A estas alturas de la vida, entender que Lamine es un malabarista es saber poco de este negocio.
No, hombre, no creo que... ¿Qué? Bueno, da igual. No creo que...
Era para elogiarle. No, yo creo que no, era para elogiarle. Es decir, que espabile que igual acaba malabarista.
Yo estoy seguro de que era para elogiarle.
Ojalá sea así, pero vuelvo a decir que efectivamente hay que pensar antes de hablar porque se dicen sin querer o queriendo muchas burradas. Y esto al final es una burrada.
Sí. 12:37, hora menos en Canarias. Tenemos que hablar del Atlético de Madrid. Antes, el mensaje de Gemma Santos. Gemma.
De los champions, de nuestros líderes europeos en vehículos de ocasión, a que llegan al partidazo, Spoticar. Si quieres comprarte un coche eléctrico a un precio increíble, este es el sitio perfecto. Por la cantidad de modelos que tienen, por sus precios y porque, atención, por ser oyente del partidazo, te regalan el cargador. Con Spoticar tienes más de 200 concesionarios para encontrar tu coche eléctrico de ocasión. A un precio increíble y con hasta 3 años de garantía. Y lo dicho, el cargador de regalo para ti. Entra en spoticar.es y encuentra tu coche eléctrico de ocasión, spoticar.es.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Ya está aquí el nuevo catálogo Obramat 2024 con marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
Vuelve la oportunidad de adelantarte al verano con un 20% en aire acondicionado Toshiba.
Además, 10% en la instalación y financiación hasta en 12 meses.
Recuerda 20% de descuento en aire acondicionado Toshiba en El Corte Inglés.
Solo hasta el domingo 14 de abril. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. el vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.